sesión, Rafael. Tuve una vida pasada. Una vida pasada en la España de la Inquisición. No fue la única. Pero en esta... En esta vida me metí en bastantes problemas. Era religioso, por lo cual no debería tener inconvenientes. Era amigo del padre Juanes. Mi nombre era Álvaro. Álvaro Zapiola. Me interesaba tanto la religión que empecé a profundizar en ella. Y me atraparon los temas muy antiguos. Estudié la Torre de Babel. Cuando Nimrod, rey de Babilonia, construyó esa torre para llegar al cielo y querer compararse con Dios, se dice que Dios envió 70 ángeles para confundir las lenguas, que por eso la gente habla distintos idiomas, y que finalmente esa torre se derrumbó cuando los obreros ya no podían entenderse. Y ahí es cuando empecé a dudar. A entender que la religión no era religar, reunir, sino separar, porque los mitos confunden. Cuando lo conversé con el padre, por un lado me tranquilizó. Cuando le ataqué otros mitos, Perséfone y Hades. Hablaba de los egipcios, de los griegos, que vinculaban la idea de otra vida con la muerte y la resurrección anual. Que Perséfone era hija de la diosa de la agricultura, Deméter, reino de los muertos. Me quitaron del obispado. Como yo ya era mayor, tenía 21 años, me censuraron, me dijeron que estaba en el filo de traicionar la fe. Con todo el respeto les decía que buscaba indagar, que amaba a Dios, pero me interesaban las culturas antiguas. Si el mundo tenía poco más de 6.000 años, ¿cómo se encontraron imágenes de eso? Un dios africano que se calculaba que fue hecho hace 10.000 años. Y hace casi 5.000 una imagen de un toro alado, sumerio. Guan Di, el dios de la guerra china, era anterior a la historia bíblica de Adán y Eva. Directamente una noche, tres hombres me pusieron una bolsa en la cabeza y me llevaron. Escuchaban los llantos de madre, la impotencia de padre. Me golpearon, me lastimaron. Uno de ellos me dijo: te salva que creemos que eres un fiel creyente, pero lo que hablas, lo que estudias, va en contra de nuestras creencias. Sin embargo, yo seguía estudiando. Me había mudado. Trabajaba con el señor Casas, Manuel Casas, en una tienda. Alejado de mis padres para no ponerlos en riesgo. El señor Casas era un poco escéptico de lo religioso, por lo cual conmigo se llevaba bien. Le explicaba que había mitos sobre Nun, el dios del primigenio océano egipcio. Le explicaba que en el Ártico había un pueblo llamado Tikigaq, donde decía que Raven creó la tierra al arponear una gran ballena. Manuel me preguntaba: ¿pero tú crees en eso? No. Estudio. Separo lo que es mito de lo que es realidad. Pero los religiosos no lo entienden. Lo toman como que yo soy un traidor a mi religión. Creo en un único Dios. Pero ¿cuál es el problema de que estudie? Y seguía profundizando los mitos griegos, donde de la primera en nacer del caos primitivo fue Gea, la tierra, que era un disco que flotaba sobre el agua. Gea dio a luz a Urano, el cielo, y a Cronos, el tiempo. Siempre se ha seguido relacionando a Cronos con el tiempo. Hasta en la encarnación mía actual. Estudié a los nativos americanos del norte, donde decían que el mundo se apoyaba en el lomo de una tortuga. Según la tribu Seneca, al caer de otro mundo en el cielo la primera mujer, el sapo que vivía en las aguas primigenias se sumergió, sacó lodo y lo puso en el lomo de la tortuga. El lodo se convirtió en la tierra y sirvió de sostén a la primera mujer. Son incongruencias. Se tienen que tomar como tales, como mitos. Estudiaba Japón, donde decía que tenían un dios, Izanagi, y su esposa Izanami. Ambos se posaron en el fuerte flotante del cielo, un puente que cruzaba todo el cielo, y agitaron el océano con una lanza enjollada hasta que se espesó, y formaron la primera isla, Onokoro. Allí construyeron una casa con un pilar central de piedra, que fue la espina dorsal del mundo, un día fue con unos amigos a un campo cercano. Cuando vuelvo, la tienda de Manuel Casas estaba destruida, incendiada. Y en las pocas paredes que quedaban en pie, letras X en rojo con un círculo, señal de advertencia. Quizá me dieron por muerto a mí también. Me quedaron muchos engramas de persecución, engramas de que la gente no me entienda, engramas de que todo lo que decía, todo lo que pensaba, debería guardarlo. Y me corroía en no poder decir las cosas. Me corroía de interior. Me enfermé del estómago. Llegué a escupir sangre. En esa vida desencarné joven a los 42 años. Había una joven. Ambos gustábamos uno del otro, pero me aparté. No quise comprometerla. Todo aquel que se acercaba a mí resultaba lastimado o muerto. Odia la religión. Odia a los religiosos. Y entendí que Dios no tenía nada que ver. Dios era todo amor, es todo amor. Su esencia estaría con dolor al ver que en este mundo los hombres eran irracionales. La religión, el fundamentalismo, los había vuelto irracionales. Y ese engrama me condicionó en muchas cosas. El sentir que a veces no tenía un lugar de pertenencia. El sentir que a veces mis pensamientos íntimos no los podía contar a todo el mundo. Porque podían desprestigiarme o directamente burlarse o no prestarme atención. Y no es que yo buscara la aprobación de los demás. No. No pasaba por ahí. No tenía ese tipo de ego. Pero sí, el poder abrirme a alguien. En esta vida como Rafael, mi rol, mi 10% es absolutamente distinto, mi entorno es absolutamente distinto al de esa vida pasada. Pero a veces es como que hay un inconsciente muy, muy, muy profundo que es como que hay cosas que no te animas a soltar. No te animas a expresar. Y no, como dije antes, por buscar la aprobación de los demás, sino porque hasta resulta irritante y molesto el que te miren como diciendo, ¿de qué habla esta persona? Como si ellos fueran eruditos. Sí, por supuesto que debo integrar muchos roles del ego. Si no, las cosas no me afectarían tanto. pero es como que entre los engramas que te condicionan, el ego que te ata, se potencian unos con los otros. Y es cierto que uno al repasar una vivencia pasada descarga, hace catarsis, como decís vosotros hoy. Pero a veces me da la impresión como que los roles del ego estimulan esos condicionamientos. ¿Y a quién no le ha pasado a veces que uno disfruta y se revuelca como porcino en el fango, gozando ese rencor? ¿Hacia qué? No hay un punto. Es algo interno, como diciendo, hay tantas cosas que son injustas. Y no tenemos brazos tan largos como para abarcar todo. Un gran maestro, un excelso maestro, dice que yo como Tetán tengo el conocimiento, pero entre tener el conocimiento y aplicarlo a uno mismo puede haber un abismo de distancia. O como decís vosotros, de una manera mucho más fácil y simplista, entre la teoría y la práctica hay un gran trecho. Lo que pasa que es muy fácil hablar y es muy difícil llevar a la acción determinadas palabras, determinados pensamientos, determinados conceptos. Pero difícil, nunca, jamás, significa imposible. Así que esa es la tarea que tengo por delante, aplicar lo que sé, lo que aprendí, y seguir intentando.